Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a su programa Módulo de Servicio en Radio Metrópoli. Hoy es martes 23 de diciembre. Ya muy próxima la Navidad, la Nochebuena, ya mañana llega la Nochebuena. ¿Cómo está pasando sus vacaciones? ¿Cómo está pasando este mes de diciembre? Esperemos que muy bien. Le saludo en estos micrófonos Claudia Manuela Pérez y le recuerdo que en controles está Carlos Charlie Flores, y en los teléfonos, en la primera media hora, los primeros 15 minutos, se encuentra Diego Rentería para atender sus llamadas. El teléfono en cabina, ya se lo sabe usted de memoria, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp, 33-11-55-19-62. Hoy tendremos a la doctora dentista Mónica Odette Covarrubias, quien nos hablará acerca de ¿qué pasa cuando no se atiende una infección bucal? ¿Hasta dónde puede llegar una infección bucal mal cuidada? Y pues déjeme decirle que puede tener consecuencias importantes, tanto locales como generales, especialmente si no se trata a tiempo. Entre las principales están dolor intenso y persistente, abscesos dentales, o sea, acumulación de pus, pérdida de piezas dentales, inflamación de encías, que es llamada gingivitis o periodontitis, daño al hueso maxilar, que sostiene los dientes, mal aliento crónico, dificultad para masticar o hablar, entre otras dificultades, y podemos irnos hasta algunas muy graves, como propagación de la infección, celulitis facial, infecciones sistemáticas y hasta una sepsis en casos extremos. Entonces, si usted ha tenido esto, inclusive, ¿por qué hablamos de este tema? Porque fíjese que últimamente he conocido casos de personas que por una infección bucal se les fue hasta un problema de fiebre o un problema de debilitamiento del sistema inmunológico, endocarditis, está aquí la doctora, una neumonía. Una persona que yo conozco me dice, fíjate que tengo neumonía, y me dicen que se derivó de una infección bucal mal cuidada. Tenemos también el ejemplo de Miguel Bosé, el cantante, que dijo él, hay que recordar que se quedó sin voz, y él comentó que fue una infección de una muela mal cuidada o mal atendida. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esto? De esto le vamos a hablar el día de hoy. Si nos permite, vamos a hacer una pausa comercial para entrar en materia con la doctora Mónica Odette Covarrubias. Regresamos. Regresamos con Mónica Odette Covarrubias, cirujano dentista, ortodoncista e implantología. Es la especialidad de la doctora Mónica Covarrubias, y nos va a hablar acerca de las infecciones bucales. Una infección en una muela, ¿cómo detectarla? ¿Hasta dónde puede llegar? Ya escuchamos todo lo que nos comentan en cuanto a la información. Puede llegar hasta una sepsis, o sea, una infección generalizada. O sea, ¿hasta dónde puede llegar una infección de bucal mal atendida? Pero primero vamos a hablar, doctora, ¿cómo detectar una infección? Porque de repente a algunos les duele mucho luego, y a otros no les duele nada hasta que está muy mal.
Así es. Mira, las infecciones se dan por... Buenos días a todos. Perdón con el tráfico, que bueno, ahí andamos corriendo, pero... una infección dental, siempre las causantes son las bacterias, ¿no? Y no solo un tipo de bacteria, sino pueden ser distintas. En la boca existen bacterias, hay una flora natural. El problema es que estas bacterias atraviesen lugares donde no deben de estar. Ok, atraviesen, ahora sí que espacios biológicos, nosotros le llamamos. Tú dices, ¿cómo lo podemos detectar, doctora? Por ejemplo, un paciente que no tiene síntomas, que no duele nada. Pero te voy a decir algo, el cuerpo avisa. Generalmente hay molestia cuando es totalmente asintomático, pero fíjate, sucedió un caso hace poco. Yo tengo bueno, mis pacientes que ya sabemos que tienen ciertos padecimientos, entonces nosotros les recordamos, ¿no? Tiene que regresar a su consulta cada 4 meses. En este caso, por ejemplo, pacientes con problemas de encías. Nosotros le llamamos periodontitis, ¿no? Estas bacterias que se meten a través de la encía, no a través del hueso, del diente, perdón, sino de la encía. Bueno, esta enfermedad se controla, ¿ok? Nuestro paciente salió de viaje, no regresó a los 4 meses, volvió a tener otro viaje, oye, otra llamada, por favor, no volvió. Bueno, la tercera, que también estaba de viaje, pues nosotros también ya dejamos, ¿no?, de insistir. A los 2 años regresó conmigo, me dice, doctora, vengo porque me acabo de salvar, Dios quiere que esté aquí. Y yo, ¿qué pasó? ¿Se acuerda que usted me dijo que viniera? Porque hacemos raspados, intervienen distintos especialistas en mi clínica, hacemos raspados. Bueno, él no sentía nada, ningún problema, pero fue a hacerse unos estudios, le salieron alterados en la sangre. Bueno, aquí hay un antígeno muy elevado, hay que ver. De repente dice, doctora, de un día para otro, una bola tremenda en el paladar que parecía que tenía una ciruela, un limo. ¿Qué es esto? Me hospitalizaron, doctor, estuve en el centro médico, fue por estos dientes que no me hice el raspado, Claro, primero hay que se controla la infección a través de vía venosa, pero sí efectivamente inició en un caso donde no se atendió. O sea, son estas bacterias que existen, pero atraviesan espacios donde no deben de estar, pacientes lamentablemente con un umbral alto, muy alto, que no siente nada, pues sí, de un día para otro se hace un caso de emergencia, que no olvídate que un desinflamatorio, aquí olvídate que un antibiótico de tomado, tienen que ser intravenosos, sí. O sea, son casos específicos y no son muchos, pero sí, sí los hemos visto. O sea, yo los veo en pacientes, pues con van a su visita y de repente se les pasa, ¿eh? Y se van 2 años, se van 3 años y pueden suceder detalles así. Ajá.
¿Cómo detectar? ¿Te duele? ¿Sientes picazón? ¿Es diferente los síntomas?
Sí, por ejemplo, en el caso de que un diente, que la pulpa esté ya muerta, que tenga necrosis pulpar y que el diente esté muerto, sin síntomas, no hay síntomas, pero de repente sí puede haber inflamación, no duele y el paciente amanece hinchado. Dice, doctor, es que a mí no me dolía nada y estoy inflamado. Entonces el cuerpo avisa cambio de color, inflamación, sí, en cierto, dicen que las encías algunas veces les dan este tipo como de comezoncita, algo que, ay, doctora, quería venir a que, sí, las bacterias ya empiezan a darte ahí síntomas.
Síntomas de que está algo mal.
Claro, y sobre todo hace rato te escuché que decías de la halitosis, ¿no? Mal aliento, les voy a decir que el 90% de la halitosis, del mal aliento, viene de origen bucal. Hay que revisar. Otro 10% ya es sistémico, pacientes que tengan algún problema gástrico o que tomen ciertos medicamentos que también provocan esta eliminación de gas. La halitosis es un gas que se emite, ¿no? Ya sea por la boca o por la nariz. Pero sí, el 90 viene de la boca, entonces sí tienen que primero visitar a su odontólogo y ya entonces nosotros lo remitimos algunas veces con gastros.
Uh-huh. Perfecto, dice, tenemos una llamada, ya llegaron, empiezan a llegar las llamadas de Aurelio Loarza. Dice, tengo una muela del juicio y me duele de vez en cuando, ¿qué recomienda?
En este caso, la muela del juicio, si duele es porque está generando un problema. Si no, no tendría dolor. Si tiene que ir con su odontólogo, que tome una radiografía, y si la pieza está ahí sin función, las muelas del juicio, por estar en la parte más posterior, si el paciente tiene los demás dientes y esa pieza no hace contacto o está en una mala posición, debe de ser extraída. Puede ser extraída de una manera muy normal, que nosotros decimos una extracción simple, o puede ser el abordaje a través de una cirugía. Eso lo va a valorar su odontólogo, pero si es conveniente, lo mínimo para el diagnóstico, pues una radiografía para ver su posición, y si duele es probablemente que ya se estén alojando bacterias. Previo a esto también, pues hacer cualquier manipulación, hay que tomar algún antibiótico. Siempre el nivel bacteriano hay que estar bien controlado para cualquier procedimiento.
Oye, las muelas del juicio dicen que ya no nos sirven para nada, ¿verdad?
Fíjate que en algunos casos hay pacientes, depende porque si está bien posicionada, tiene un antagonista, que es una pieza en la parte superior, y el paciente puede seguir masticando, se queda sin problema. Ahora, hay pacientes que fueron extracciones por tratamientos de ortodoncia, se retiran premolares, viene la muela del juicio y tiene la superior y se puede poner en posición, adelante, si funciona y está higiénica, perfecta, ahí que se quede.
Entonces, ¿no siempre se debe de sacar?
No siempre. No siempre. Todos los órganos dentales tienen un propósito. Es cierto que ahora, con la evolución, donde las arcadas maxilares ya son más pequeñas, ya no hay cabida algunas veces para estos 32 dientes, pues se sugiere nosotros, yo he sugerido infinidad de veces la extracción de la muela del juicio, pero son arcadas más pequeñas, no tienen espacio, el paciente se muerde, están alojándose bacterias, el paciente no puede cepillar hasta la parte de atrás de esa muela del juicio y le da más problemas que beneficios. Entonces sí, ahí se recomienda la extracción o cirugía, así es.
Perfecto. Vamos a una pausa comercial. ¿Qué le parece? Son las 10 de la mañana con 20 minutos. Regresamos. Los teléfonos en cabina, se los recuerdo con mucho gusto, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp, que también es Telegram, 33-11-55-19-62. Regresamos. Regresamos a módulo de servicio. Le recuerdo que estamos hablando este día, que es martes 23 de diciembre, acerca de las infecciones bucales, acerca de infecciones en las muelas, en los dientes, hasta dónde pueden llegar. Estamos con la doctora Mónica Odet Covarrubias, cirujano dentista, ortodoncista e implantología, que es su especialidad, y también comentábamos que algunas de las consecuencias en la boca de una infección mal cuidada, mal atendida o no atendida, es un dolor intenso y persistente, abscesos dentales, o sea, acumulación de pus, pérdida de piezas dentales, inflamación de encías, daño al hueso maxilar, mal aliento crónico, dificultad para masticar o hablar, y las complicaciones más graves, propagación de la infección a la cara, cuello o mandíbula, celulitis facial, o sea, inflamación severa de tejidos, infecciones sistemáticas, las bacterias pueden pasar al torrente sanguíneo y provocar endocarditis, que es una infección del corazón, fíjese hasta dónde, infecciones respiratorias y una sepsis ya en casos extremos, según pues la información que tenemos aquí a la mano. Y doctora, entonces las complicaciones de... las complicaciones acerca de estas infecciones, platíquenos entonces, ¿qué más se puede complicar?
Bueno, en la mandíbula también son casos aislados, pero sí se da este conjunto estomatognático, que es la boca, pues nosotros lo dividimos en maxilar, que es la parte de arriba, y la mandíbula, la parte de abajo donde están los dientes. En la mandíbula también existe un padecimiento muy delicado que se llama angina de Ludwig. Esta angina es cuando las bacterias, a través de igual de una infección ya sea dentaria o de encías periodontal, se pueden ir estas bacterias, que son pues estafilococos y estreptococos, y se van a los tejidos, atraviesan la barrera del hueso, y como ahí está la lengua, el piso de la boca, fácilmente se pueden ir al cuello. Entonces ahí es donde el paciente empieza a dejar de respirar por una inflamación severa, la lengua se inflama, se eleva, y sí pueden terminar con un paro respiratorio.
Eso es muy importante, sí, o sea, sí hay consecuencias, sí. Hay consecuencias graves de una infección mal cuidada, porque la infección, pues, son organismos que están atacando tu cuerpo,
¿verdad? Así es, son bacterias. Así
son bacterias,
es.
Que están atacando tu cuerpo. Y bueno, tenemos más llamadas. Dice Claudia Manuela, buenos días, qué gusto escucharte, que tengas una feliz Navidad, te mando un fuerte abrazo y los mejores deseos para ti y toda tu familia, la señora Gloria. Muchas gracias, señora Gloria. Dice, buenos días, mi nombre es Enrique Álvarez Centeno. Pregunta a la doctora, tengo como un mes que al beber un líquido frío siento un dolor muy agudo. Al principio fue así. Ahora también al masticar, específicamente del lado derecho, en la parte superior de mi dentadura, me duele mucho. ¿Qué podrá hacer? Muchas gracias por su orientación.
Generalmente cuando es al masticar, cuando se oprime un diente con otro y hay presión en el tejido que soporta este diente y el paciente refiere dolor, va por el ahora sí que ahí hay que revisar el ligamento periodontal, que es donde está alojado el diente. Sí sería muy conveniente que fuera su odontólogo. Este dolor agudo que presentó también hace un tiempo al tomar líquidos, bueno, pues también esta exposición de la raíz que no tiene protección puede dar dolor. Una caries profunda puede también dar dolor. O sea, las bacterias que entran a un diente, al tejido duro, la sintomatología es frío, caliente, dulce.
O sea, ya tiene una infección.
Sí, ya te está avisando. Así es, el diente está contaminado. Y cuando no hay dolor con lo frío, con lo caliente, pero si hay dolor a la presión, son bacterias que están en la encía. Entonces, sí, su odontólogo tendrá que hacer la diferencia para atacar el problema, porque se atacan de forma distinta. Depende de donde estén alojadas, es el tratamiento, así es.
Perfecto, y sí, hola, muy buen día, Mónica Ruiz Ramírez, servidora, dice, para preguntar a la doctora, ¿a dónde puedo acudir? Estoy perdiendo encía, mis raíces de todos mis dientes se están quedando expuestas y obviamente siento dolor. Muchas gracias, saludos y bendiciones, felices fiestas.
Esta pérdida de encías, como lo menciona la señora, la pérdida de encías no inicia perdiendo encías, sino que son bacterias que entran y empiezan a reabsorber tejido interno, empiezan a reabsorber el hueso y entonces la encía pues también disminuye, porque es todo un, ahora sí que es un conjunto biológico que abraza a nuestras raíces. Cuando las bacterias entran, empiezan a destruir todo este espacio y la encía se recorre, como usted dijo, que sentía que estaban expuestas. Así es, tiene que acudir con un periodoncista. Es la especialidad de la odontología que se encarga de cuidar el tejido del soporte del diente. Y entonces hay que frenar la enfermedad, porque lo más probable es que usted tenga una periodontitis. Bueno, estoy hablando ahora sí sin revisión, pero bueno, cuando hay pérdida de tejido generalizado, pues es una periodontitis, hay que detenerla, ver qué piezas valen la pena, órganos dentales, dejarlos, porque muchas veces el paciente no quiere hacer la extracción de este órgano dental y esta enfermedad es contagiosa, quiere decir que de un diente se contagia al otro y al otro. Y algunas veces un diente tiene más el padecimiento, que ya no es posible quedarse en boca, entonces el periodoncista decide hacer tratamientos, ¿no? Hay muchos tratamientos para que no se asuste el paciente, al contrario, se atienda, porque ahora hay materiales biológicos también para ser regenerado. O sea, se quita la infección y el especialista decide si pone o no hueso, hay injertos de membrana, porque en el tejido que cubre al diente también es un tejido membranoso. Bueno, todo este tejido se pierde, ¿no?, con la infección. Pero hay materiales biológicos que se pueden, para ayudar a regenerar. Entonces, los pacientes que ya perdieron mucha encía, y si es posible, si el especialista decide que sí es viable que poner injertos, si este diente se mantenga saludable, lo mantienen por mucho tiempo. Yo tengo pacientes que iniciaron el tratamiento, lo veían como muy difícil, pero les explicamos en qué consistía y deben de ser pacientes, ahora sí literal, porque hay que ir varias veces, ser puntuales. Obviamente el paciente tendrá que ser muy obediente con su higiene, porque acuérdense que aquí las culpables son las bacterias, y si las dejamos en los restos de alimentos que se quedan, vuelven a hacer estragos. Pero si el paciente tiene una vigilancia puntual, regresa a sus sesiones, se atiende con el especialista adecuado, les ponen, ahí te digo que hay injertos de hueso, membranas de colágeno, de titanio, bueno, hay una cantidad de tratamientos,
alternativas
para preservar la vida de cada órgano, porque es muy valiosa.
¿Y cómo prevenir? ¿El enjuague bucal sirve mucho?
El enjuague bucal, hay unos enjuagues que nosotros sí los recomendamos porque contienen distintos productos. Sobre todo hay algunos que contienen antibióticos. Entonces, hay pacientes que requieren antibiótico tanto en enjuague como tomado. Entonces, claro, nosotros recetamos. Tú ir a la farmacia y decir, me voy a comprar este enjuague porque este me mata las bacterias, eso no. O sea, por ahí no va. Se hace un tratamiento y es como un medicamento que te recomienda tu médico. Porque hay pacientes que no requieren ninguno. O sea, con una buena higiene, visita su dentrífico, que es la pasta dental, su buena higiene de cepillado, y se mantienen sin bacterias. O sea que no creas que somos, prescindimos de un enjuague, ¿no? Es más bien el que te indique tu odontólogo, sí, muchas veces claro que funciona.
Y por supuesto cepillarte los dientes después de cada comida.
Así
es indispensable.
Así es, la higiene.
Perfecto, la señora Marcela Villaseñor, saludos a la doctora, dice, y Jaime Luna nos pregunta, buenos días, una vez me dieron cita para una endodoncia y a la hora de revisarme me dijeron que tenía las encías inflamadas y no me podían atender y nunca supe por qué se me inflamaron. Atentamente, Sergio.
Mira, Sergio, cuando el endodoncista también tiene que trabajar en un espacio estéril en el órgano dental que él está atendiendo, porque acuérdate que la endodoncia pues es retirar la pulpa interna, el nervio, y colocar un material inerte estéril dentro de donde estaba esta cavidad. Entonces él trabaja con dique y con grapa. Muchas veces al momento de poner la grapa o el dique, si la inflamación es sumamente severa, impide al endodoncista colocar la grapa. Por eso le pide al paciente, estás muy inflamado, hay que curetear. Pero si se curetea la zona, desaparece rápido la inflamación.
Pero no le dijeron
inflamación.
Porque estaba inflamado.
Generalmente las inflamaciones pues son por gingivitis, periodontitis o hiperplasias, ¿eh? Que también hay hiperplasias. La hiperplasia es un agrandamiento que también, bueno, le impide al endodoncista, yo pienso que fue por ahí, le impide abrazar la corona clínica para poder aislar. Él tiene que aislar la pieza.
Entonces, traducido, Moni, o sea,
traducido, porque estás inflamado, porque tienes gingivitis, hay bacterias, o sea, hay que atenderlas,
Por algún motivo tiene bacterias,
así
tiene alguna infección.
La inflamación no es normal, ¿eh? Ninguna inflamación en el cuerpo es normal, ahora sí que ningún itis, ni gingivitis, ni laringitis, ni colitis, ni, o sea, ninguna inflamación es normal.
Perfecto, dice, buen día, me informa precio, consulta, dirección y número de teléfono, gracias, de la doctora Mónica Covarrubias.
¿Cómo no? El teléfono es 3310-444421. La consulta siempre pues va acompañada de un estudio clínico y radiográfico. Nosotros siempre lo hacemos para poder darte un diagnóstico y un plan de tratamiento, ¿no? Y es de $800 la consulta, así
bueno,
es.
Perfecto, vámonos a la pausa comercial y regresamos enseguida. Les recuerdo que estamos en módulo de servicio y estamos hablando en esta ocasión acerca de las infecciones bucales. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde puede llegar una infección mal cuidada, mal atendida o no atendida? Y eso es muy importante. Vámonos a la pausa y regresamos enseguida. Regresamos a módulo de servicio. Les recuerdo que estábamos hablando acerca de las infecciones bucales, hasta dónde pueden llegar. Y en esta época del año que comemos tanto dulce, doctora,
sí.
¿Qué tal, yo, chocolates? ¿Qué tal comemos de dulce en estos días? ¡Qué barbaridad! Yo sí he pecado mucho y bueno, eso también da pie a infecciones bucales. ¿Y hasta dónde puede llegar una infección? Dolor intenso y persistente, abscesos dentales, pérdida de piezas dentales, inflamación de encías, daño al hueso maxilar, mal aliento crónico y dificultad para masticar o hablar, entre otras cosas. Y estaban platicando fuera de micrófonos acerca de los implantes, porque esta persona que también trae este desplazamiento, ¿no?, en sus dientes, que trae esa infección también, es otro tipo de infección que de repente dice la doctora, pues algún implante también, pierdes tu pieza y tienes que
rehabilitarla,
claro.
Así es. Fíjate que ahorita que dices de los implantes, un implante dental tiene que estar alojado en un hueso saludable. Por eso es que el paciente tiene que mantener también el hueso en buen estado, porque la infección, sobre todo aquella que entra por la encía, reabsorbe al hueso. Yo he tenido pacientes que tuvieron este padecimiento y llegan conmigo porque vieron videos de implantes y ya ahorraron su dinero, quieren hacer una buena inversión porque ya no pueden más quitar practicar, les duele aquí, les duele allá. Y es, doctora, ya sé que es una inversión que va a valer la pena. Van a quererse poner un implante y lamentablemente ya no hay hueso. O sea, las bacterias son capaces de comerte, de reabsorber todo el hueso, y si te quieres colocar un implante debe de estar en un espacio, pues ahora sí, de distintas medidas, de distintos diámetros, para que este implante sea capaz de sostener al órgano dental y pues poder hacer toda la carga masticatoria, que son muchos kilos de fuerza que utilizamos para masticar. Entonces no puedes poner un implante sumamente pequeño o en un hueso en malas condiciones porque el implante se cae. Los implantes también se pueden perder. Entonces, ahora sí que la prevención de la higiene dental es fundamental, porque aún colocando implantes, si el paciente no tiene una buena higiene, tiene hueso, está bien el hueso, se colocó bien el implante tuvo éxito, se atornilla su corona, empieza a funcionar, el paciente deja de ir o el paciente, aquí va otro factor, el cigarro. Los pacientes fumadores, hay pacientes que fuman muchísimo y el cigarro también puede, tiene unos químicos que destruyen el ligamento. Y entonces si tú no tienes una buena higiene, si ya tienes bacterias que han inflamado tu encía está inflamada y todavía fumas, más rápidamente se destruye el ligamento periodontal.
Y debe de haber más higiene entonces todavía.
Así es, más visita al dentista, mayor control, más higiene, y bueno, si tienen este hábito de fumar, pues sí tendrán que tener más control.
¿Y los implantes son caros?
Pues es una inversión que vale la pena, porque aquí nosotros en nuestro país realmente sí hay, es una inversión, pero es una inversión accesible para nosotros dentro del salario, bueno, ¿verdad?, que se maneja, porque atendemos pacientes que vienen con nosotros, tenemos de Australia, otros que viven en Bélgica, otros en Canadá, en Estados Unidos. El costo es muchísimo más elevado.
Allá, claro.
Muchísimo. Sí, claro, el nivel es distinto también, pero aún así no es tan costoso, realmente vale la inversión. Ahorita si tú dices un implante dental, está aproximadamente, el implante lo dividimos como en dos etapas, ¿no? Que es la etapa quirúrgica, donde se hace una incisión y el implante lo colocamos dentro del hueso del paciente en el órgano que perdió. Entra el implante, se espera un tiempo determinado, un par de meses, y después se abre esta etapa del implante y ahí va atornillada la corona dental, que es el órgano, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas dos etapas que se hacen en aproximadamente 2-4 meses, es un costo aproximado en su totalidad de 20,000 pesos, ¿no? 23,000 pesos por órgano dental, pero sí vale la inversión, un órgano dental, bueno, que te va a acompañar para masticar, para hablar, para
que te va a mejorar tu vida,
el
¿no?
nivel de vida. Así es, pacientes no de verdad, Claudia, que no pueden masticar. De verdad que hay dolores articulares, dolor en la articulación porque la mandíbula se desplaza por falta de dientes, pierden dimensión vertical, el paciente se ve pues más grande de edad, la fonación es diferente, tú dijiste, no pueden hablar efectivamente porque el aire tiene que ser sellado con los dientes, la lengua tiene que hacer pues el efecto de sellante entre las dos dentaduras, bueno, todo esto sí se regresa al momento de rehabilitarte, sí vale la pena invertir.
Perfecto, dice, buenos días, ¿puede proporcionar domicilio del consultorio de la doctora Covarrubias, por favor?
Muchas gracias, estamos en la Colonia México, en Zapopan.
Aquí muy cerquita, a unas cuadras de aquí,
de Notisistema. Estamos en Constituyentes Jaliscienses, el número es 344 en la Colonia México, sí, a espaldas de Plaza Bonita, de Plaza México, por ahí más o menos.
¿Dónde está el McDonald's? Ahí más o menos, ¿no?
Así es, por donde está el McDonald's. Unas dos cuadritas atrás, a espaldas de McDonald's, ahí está la clínica.
Sí, está muy cerca de aquí. Dice, muy buenos días, mi regalo de Navidad será ir al dentista.
Qué bueno.
Doctora, ¿puede darme el precio de una limpieza dental? Pregunto si es con láser y el costo de cambiar las viejas amalgamas. Muchas gracias, soy Mari.
El láser lo utilizamos nosotros como terapia alternativa de relajación en la articulación. No utilizamos láser para quitar caries, porque no tenemos un control y pues el láser quema, ¿no? Ahí se utiliza los motores especiales. Algo más preguntaba.
Sí, el costo de cambiar las viejas amalgamas, es que depende de cuántas.
Así es, uh-huh. Así es. El cambiar, hay que valorar el cambio, porque hay materiales que bien colocados con un buen protocolo de adhesión pueden durar más. Pero si ya tu odontólogo te pidió el cambio porque ya tienen radiografías, porque ya están fisurados, fracturados, hay que ver, porque el recambio muchas veces no puede ser por el mismo material. Se tiene que elegir un material adecuado para cada restauración.
Sí, depende del caso.
Así es. También decía, una limpieza, te voy a decir, me dicen, una limpieza por teléfono, no podemos hablar de eso.
No, tienes que ver.
No, hay pacientes que vienen por una limpieza y no sabían que tuvimos que hacer raspados y alisados, que lo hicimos en tres citas, que nos llevó una hora cada sesión, que tuvo que ser con anestesia. Ellos venían por una limpieza. Pero sí, al llegar, yo sí les explico, sin compromiso, les explico qué es lo que tienen, cómo se hace, si les parece el plan de tratamiento, y si no, pues nosotros estamos ahí para servirles. Sin
y me estabas comentando,
compromiso.
Me comentabas, Moni, que la señora Lupita Macías, que es radioescucha de Radio Metrópolis, acaba de ir contigo, ¿no? Oye.
Justo ayer la dimos de alta, me abrazó, muy hermosa. Lupita, ahí le mando un saludo, me dice, ay, doctora, la voy a escuchar, y se agarró llorando. Bueno, me devolvió, yo había ido con muchos dentistas, lamentablemente no me habían tratado como aquí, no hicieron lo que usted hizo, fue un procedimiento un poquito más largo, lo hacían como muy rápido y la señora necesitaba, bueno, pues hicimos preparamos toda su boca para una buena prótesis, porque no le funcionaban, porque no habían preparado adecuadamente su boca.
Qué
la
gusto.
Preparamos, nos llevó este tiempo, no sé hace cuánto me invitaste, pero bueno, este fue el tiempo que nos llevó, justo ayer la di de alta.
Ah, perfecto, mira, qué sí. Buena noticia, dice, bueno, tenemos más llamadas del público. Benito Prado, ¿cuánto cuesta una endodoncia y una corona? Bueno, ya vimos que depende del caso, ¿verdad?
Sí, una endodoncia está alrededor entre 2,000 y 3,000 pesos. Aproximadamente. Hay endodoncias que se tienen que hacer con microscopio electrónico, son un poco más costosas. También todo ha avanzado, hay más tecnología y pues de acuerdo al caso también hay pacientes que requieren que sean tratados con microscopio electrónico y pues es un poquitito más caro nada más.
Sí, o sea, depende de cada caso definitivamente.
Así es.
Muy bien, señora María Guadalupe González, se me estrelló una muela, me la van a sacar, pero no me lo pudieron sacar porque tomo el medicamento raloxifeno. Yo no quiero endodoncia. ¿Es correcto que no me la saquen?
Sí hay, de acuerdo, fíjate que en la historia clínica tenemos que ver primero la salud del paciente. Si su odontólogo le sugirió en ese momento no sacarla, confíe en el profesional, porque hay pacientes de nosotros, por ejemplo, que toman, dicen, ah, pues sí, pero nada más me tomé mi aspirinita. Pues sí, pero la aspirina protege, es un anticoagulante. Nosotros no podemos hacer tratamientos, hacer abordajes, si no tenemos una salud integral, porque pues nosotros penetramos tejidos biológicos y todo esto, y pues las bacterias de inmediato caminan. Entonces, confía en su médico, él sabe por qué le dijo que no podía. No podemos también en pacientes con el nivel de glucosa muy alto, hay procedimientos que no los podemos hacer hasta que se controla.
En personas diabéticas.
Así es. En personas diabéticas, en pacientes hipertensos, también tenemos que tener el control. No todos los tratamientos, Por ejemplo, ay, me voy a hacer un blanqueamiento, doctora, me voy a hacer una cita de ortodoncia, o sea, no todos los tratamientos requieren que tus niveles estén bien. Podemos nosotros hacer un abordaje, claro, y vemos que la presión es un poco alta, pero siempre y cuando nosotros no comprometamos al paciente, o sea, él se cuida la salud integral, Entonces, no por apresurarnos en el tratamiento queremos hacer algo que lo pongamos en riesgo. Entonces, sí revisamos los niveles, que todo esté bien, sobre todo en tratamientos quirúrgicos, más que nada.
Dice, doctor, dice Alicia Cruz, para las bacterias, ¿te pueden recetar algo, por ejemplo, un antibiótico?
Pues, entonces, claro, porque, ¿no? Por supuesto, de acuerdo, si tú, Alicia, no eres alérgica a ciertos antibióticos, hay que ver dónde está alojada la bacteria. Hay bacterias que funcionan muy bien para cabeza y cuello, pero habrá bacterias que estén en la orina y es otro tipo de antibiótico, ¿no? Depende. ¿En dónde está la bacteria? Es el antibiótico.
Oye, porque hay personas que son alérgicas a la penicilina.
Ah, sí, sí. Entonces... Y es que es muy... quieren tomar para todo penicilina y no es correcto.
¿Y si hacen, si hacen?
Sí, hay sí, claro, también. También, o sea, no automedicarse es lo ideal.
Es lo mejor.
Sí.
Dice, yo tengo amalgamas en otra llamada telefónica o estamos aquí en el WhatsApp. Yo tengo amalgamas en muelas y me las quieren cambiar por resinas. ¿Es conveniente por el espacio grande de la amalgama? Saludos, señora Sara.
Una amalgama muy grande, la amalgama tiene una propiedad expansiva. Las amalgamas en cavidades donde hicieron la cavidad sumamente grande y las paredes de tu órgano dental, de tu muelita, están muy débiles y tu dentista está viendo que se están estrellando, pues sí, sí te pide el cambio porque la amalgama hace cuenta que empuja la pared. Pero hay amalgamas que tienen años donde no han ocasionado ninguna fisura porque no son tan amplias, sino que son pequeñas y están súper bien selladas. A veces me dicen, ¿y me la cambia? Si yo veo que está perfectamente sellado, no manipulo ese órgano. Ese órgano, yo tomo radiografía, estamos lejos de la pulpa, está sin síntoma, está perfectamente colocada, no la cambies. Que sí, que es muy estético, doctora, bueno, está bien, las más del frente, ¿no? Por estética, si sí están bien colocadas. Pero si solo es, si ya el dentista le dijo, no, aquí las paredes están delgadas, claro, porque el composite, la resina, lejos de hacer una expansión, hace una contracción. Entonces se pone por capas y sella esas fisuras. Sí, sí es correcto, algunos recambios.
Perfecto, nos permite hacer una pausa comercial, claro. Charlie. Vámonos a la pausa y regresamos de inmediato. Le recuerdo los teléfonos en cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Estamos con la doctora dentista, odontóloga Mónica Covarrubias. Estamos hablando acerca de las infecciones bucales, hasta dónde pueden llegar y la importancia de atendérselas. Regresamos. Regresamos a módulo de servicio. Le recuerdo que estamos hablando acerca de las infecciones bucales, hasta dónde puede llegar una infección que no se atiende, mal atendida o que se atendió mal. Entonces, bueno, es lo mismo. Entonces, de eso estamos hablando con la doctora Mónica Odet Covarrubias. Ella es cirujano dentista, tiene especialidad en, doctora,
en ortodoncia
y implantología. Ah, sí. Entre otras cosas, doctora, tenemos varias llamadas del público. Dice la señora Marisa Rivera, dice, gracias por compartir el costo de la doctora, pero por favor, el horario de consulta, doctora, de consultorio.
Es de 10 a 2 y de 4 a 8, de lunes a viernes, y también estamos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
El teléfono, por favor, nuevamente.
3310-444421 y 3310. Luego se me olvidan los de la clínica, son tres, ahorita te los paso, ¿okay?
Perfecto, el sí. Señor Gilberto Naranjo, y saludos para ustedes y para su invitada, la doctora Mónica Covarrubias. ¿Me puede enviar el número de teléfono de su consultorio para hacer una cita? Gracias, ahorita se lo envío aquí por WhatsApp.
33-18-16-30-85.
Déjalo, anoto rápidamente, 33-18-16-30-85. 3085, ya se lo estoy mandando, señor Gilberto Naranjo, de la doctora Mónica Covarrubias. Dice, tenemos más llamadas del público. Ruth Suárez, Ruth pregunta, ¿pueden repetir teléfono de domicilio de la dentista? Ya lo acabamos de decir. Y Marta Delgado, ¿cuánto cuesta el implante completo? Depende, ¿no? De cada caso.
Sí, Por ejemplo, algunas veces ponemos un puente, por ejemplo, se colocan dos implantes y se ponen tres muelitas encima, o sea, rehabilitas tres unidades. Entonces sí es variable el costo, pero hay implantes que solamente se coloca el implante, después se atornilla la muela. Pero hay implantes, por ejemplo, quitamos una muela ya muy deteriorada, y en esa misma cita, en ese mismo abordaje quirúrgico, colocamos el implante. Entonces, se extrae la pieza, se coloca el implante, pero quedan espacios en el hueso que se deben de regenerar con un poco de material biológico, entonces ponemos hueso. Por eso es el costo distinto. Si el paciente requiere hueso, si no requiere hueso, si ponemos membrana. Algunas yo les digo o les sugiero también que coloquemos plasma rico en plaquetas. Entonces, si ponemos el plasma, también es otro costo. Si no se tiene que poner provisional, porque es una pieza y no necesitamos poner ningún provisional, también es otro costo. Si es un diente del frente y tengo que hacer provisionalización directa, he retirado dientes de la parte del frente, obvio el paciente jamás se queda sin diente, entonces se coloca el implante, se coloca un diente provisorio de un material plastificado, le ponemos su dientito, ponemos membrana, cerramos y todo eso cambia el precio, ¿no? Entonces sí sería, es importante que vaya con su médico, que ahí te podemos dar nosotros un presupuesto también sin compromiso, de acuerdo a lo que necesites, pero un implante que no requiere hueso, que solo se coloque el implante y después su corona completito, está alrededor de 22,000-23,000 pesos, sí.
Sí, por todo lo que se tiene que
sí,
hacer.
Sí, todo lo que se debe hacer.
Y además todo
hacer.
Lo de odontología, qué caro es, ¿verdad? Todos los materiales.
Fíjate que sí, nosotros, conforme de repente el dólar aumenta, suben los materiales, pero luego baja el dólar y ya no bajan. Es lo curioso, que al contrario, van en la alza. Y en la odontología sí existe calidad en los materiales. Hay una odontología muy desleal que utilizan productos sumamente, que no tienen protocolo de investigación. O sea, van y te lo venden. Con esto puede tapar, mire, esta resina. Y son resinas muy porosas. O sea, todo el material de alta calidad ya tiene un protocolo de investigación donde ya se comprobó, vemos materiales después de 10, 15, 20 años y entonces eso incrementa el valor de lo que tú traes en tu boca. Imagínate un material que tenga que ser resistente a fuerzas de masticación de más de 100 kilos, que tenga que ser resistente a la humedad y todavía a las bacterias o malos hábitos del paciente y que aguante todo esto y que esté en buenas condiciones. Sí, tiene que ser, no podemos hacer uno, mira, cuando me dicen, no hay algo más baja, mejor te lo regalo, y tú recomiendas, así, ponte esto, porque esto no lo pongo. Me da pena, tristeza, que los niños chiquititos, ahí los lleva una vez una cuñada, que se fue a una clínica por ahí, ¿no? Y que a 100 pesos, no sé cuánto, obturaciones sumamente mal hechas, ponen a practicantes, materiales súper económicos, tuve que volver a anestesiar a mi sobrino, otro sabor, quitar todo lo que le pusieron, pues sufre el doble. Claro. O sea, digo, haz una, que valga la pena. Que nosotros tenemos muchos años, ahora sí que en el mismo lugar y claro, si hay algo que sucede, que por algo se contamina, no está bien, hay que volverlo a hacer, que el trabajo quede bien, que de verdad la salud del paciente sea prioridad, eso es importante.
Claro que sí. Fíjate que estaba recordando yo que el hijo de una amiga, inclusive te comenté, él acaba de salir de estudiar odontología y me estaba comentando que está haciendo él, ¿qué era lo que te enseñé? ¿Amalgamos o qué? De en tercera dimensión con una impresora.
Ah, nosotros lo hacemos para enderezar los dientes también, es digital. Uh-huh. Ahí ahora nosotros podemos hacer una reproducción de tu boca analógica o digital, de las dos maneras. Entonces tú abres tu boca, se coloca un escáner y entonces se escanea toda tu boca y tenemos una reproducción. En esta reproducción podemos hacer, por ejemplo, podemos enderezar los dientes. Esto lo hago yo en la ortodoncia. Yo les digo, ¿quieres alineadores invisibles? Que es una odontología, una ortodoncia digital. Entonces, hacemos la planeación en un software, haces la planeación, los movimientos, y entonces mandas a la compañía a que te imprima esos movimientos. Sí, sí, claro, eso ya está en la odontología. Es una novedad, es una forma, pues, de hacer ortodoncia sin usar brackets. Claro, hay pacientes que yo les sugiero alineadores, hay pacientes que les sugiero brackets. Ahora sí que...
Depende de cada caso.
He tenido casos de pacientes de alineadores que llegan conmigo y me dicen, estoy enfadado de los alineadores. Uy, pues, ¿cómo? Pues, si es lo más moderno. Pero hay pacientes que dicen, ya estoy enfadado, o ya vengo de un tratamiento, o hice un tratamiento de brackets hace muchos años y mira, este diente se movió un poco, pues le ponemos alineadores. Y claro, este es la... Pues ahora la odontología, donde ya la parte digital viene a traernos muchos beneficios, sí, cómo no.
Qué bueno. Tenemos una llamada, creo que es la última ya, porque ya casi nos vamos. Dice, doctora, tengo una amiga que nunca se quita las placas ni para dormir. ¿Qué consecuencias puede traer? Solo se lava los dientes.
Me está hablando de, me imagino, placas totales, ¿verdad?
Sí, yo creo que
prótesis
sí.
Totales. Bueno, la prótesis hay que retirarla y nosotros recomendamos que el tejido descanse. Si su tejido está en buen estado, no esté irritado, y pues bueno, ya se higieniza, porque también hay que higienizarse la encía, aunque no tenga dientes, la lengua y sus prótesis, lavarlas muy bien, y si las tiene en buen estado y a ella no le está ocasionando irritación, toda prótesis movible que se quita, nosotros recomendamos que la retiren en la noche, para que el tejido descanse. Pero si ella se siente cómoda, duerme bien, su tejido no está inflamado, su tejido está bien y sus prótesis están higienizadas, no hay problema.
No hay problema. Dice, buenos días, mi nombre es David Torres. Mi pregunta es, ¿acaso la entrevistada nunca fue practicante? Por lo que comentabas de los practicantes, ¿no? Claro que sí, ella fue practicante.
Sí, claro, también. Pero es importante hacer tu práctica bien y tener una cédula profesional. Así es, practicar. Claro, nosotros practicamos en la universidad con una supervisión, pero no practicar sin supervisión. Nosotros tuvimos que tener todo y luego nuestro año de prácticas, pero supervisado. Si tú como practicante tienes un buen supervisor que tenga experiencia clínica y haces tu trabajo bien, que practiquen, por supuesto, bien con una supervisión.
Perfecto. Muy bien, doctora Mónica Covarrubia, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí dejamos el teléfono con Lulú Torres para que usted...